No ser amados es una simple desventura. La verdadera desgracia es no amar. Albert Camus.
Esta es la voz de Macario Martínez, un cantante mexicano que antes de dedicarse a esta profesión tenía el oficio de barrendero en la Ciudad de México. Es además uno de los artistas participantes en el Festival Portamérica aquí en Guadalajara a finales de febrero. Hoy nos presenta esta canción titulada Sueña Lindo. El título de esta canción me hace recordar un pasaje de la novela La insoportable levedad del ser de Milan Kundera, quien comentaba en este pasaje que tal vez puedes acostarte o tener relaciones sexuales con varias personas, pero solo puedes dormir con alguien que es muy especial. Y justamente hoy vamos a conversar desde el punto de vista de la filosofía. Hablaremos acerca de ¿es lo mismo sexo y amor? El amor es emoción, es deseo, es costumbre, es algo que se construye cada día. Si el mundo muchas veces nos empuja a pensar primero en nosotros mismos, el amor nos invita a mirar la vida desde un nosotros. Parte de la reflexión a la cual te invitamos esta mañana en el Expreso de las 10. Nuestro agradecimiento a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Palomas Peite y Rodrigo Nava en las redes sociales, Denetil García en la asistencia, Diego Martín en contacto con el público y Alondra Fernández de Alfaro en el control operativo. Quiero aprovechar esta ocasión para enviar un fuerte abrazo y una felicitación a nuestra productora Guadalupe Estrella. Hoy es su cumpleaños, así que le mandamos un fuerte aplauso de parte del equipo de El Expreso de las 10.
La relación de los filósofos con el amor es complicada. La filosofía oscila entre dos extremos sobre el amor. Por un lado está la filosofía anti-amor, siendo Arthur Schopenhauer el representante más flagrante. En el otro extremo están los filósofos que hacen del amor uno de los estadios supremos de la experiencia subjetiva. Es el caso de Søren Kierkegaard. Para él, hay tres estadios de la existencia. En el estadio estético, la experiencia del amor es la de la seducción vana y la de la repetición, el egoísmo del goce. En el estadio ético, el amor es verdadero, experimenta su propia seriedad. Se trata de un compromiso eterno, dirigido hacia lo absoluto. Y el estadio religioso, donde el valor absoluto del compromiso está sancionado mediante el matrimonio, destino esencial del amor verdadero. La filosofía estaría dispuesta, pues, a una gran tensión. Por un lado, un espacio de sospecha racional aplicado sobre el amor como extravagancia natural del sexo. Por el otro, una apología del amor, por lo general, muy próxima a algo religioso. El amor no es simplemente el encuentro y las relaciones cerradas entre dos individuos. Es una construcción, es una vida que se hace, no ya desde el punto de vista de lo uno, sino desde el punto de vista de los dos. Y esta mañana te invitamos a realizar una revisión filosófica de El amor. Bienvenidos.
Hoy me da mucho gusto recibir en el Expreso de las 10 a nuestro amigo Marcos Rayas, compositor, divulgador y filósofo. Marcos, qué gusto tenerte de nuevo
con Muchísimas nosotros. Gracias por la invitación. Siempre un placer estar aquí con ustedes.
Próximamente nuestro invitado estará en el Café Filosófico, que es un ciclo de charlas acerca de diversos temas, en la librería Carlos Fuentes, donde vas a hablar justamente de filosofía y amor. ¿Por qué te llamó la atención este tema? Y
bueno, desde este enfoque, además. Un poco, la verdad es que la excusa era que pues febrero es el mes del amor y la amistad. Y la otra es que hay una serie, larga serie de filósofos que van de regreso hasta Grecia, como la mayoría de buenos filósofos, que justamente se han tomado muy en serio el tema del amor, ¿no? Y creo que en un mundo en el que de repente estamos llenos de muchos mitos sobre lo que debería de ser el amor, en donde cada vez parece ser que nos elude más, que es difícil encontrarlo y más difícil todavía mantenerlo, dije, bueno, siento que de repente los gurús que tenemos que nos hablan de estos temas pues no son tan fiables como uno quisiera. Y pues siempre en el mundo de los filósofos he encontrado buenos guías, buenos consejos, y que vamos a explorarlo. Yo empecé a explorar este tema justo por Platón, porque está esa famosa frase de ¡ay, el amor platónico!
Claro.
¿No? Y dije, no puede ser algo tan sencillo como lo dice la filosofía popular, pero vamos a buscar. Y ahí encontré a Alain Badiou, que es el filósofo que motivó todo esto. Tiene un libro muy interesante, muy bonito y creo yo muy digerible de leer, que se llama El elogio al amor, que era una charla que se capturó en vivo en su momento. Hay un DVD al respecto, nomás que pues, la verdad, yo no hablo francés, entonces no lo pude ver así. Pero después lo editaron en libro y lo tradujeron al español, que fue la manera en la que yo pude acceder al libro. Y creo que he encontrado muy buenos consejos en ese mismo libro, en esa misma charla, consejos que he llevado a mi propio matrimonio. Entonces dije, ah, vaya, si en un mundo donde hay tanto ruido, creo que vale la pena escuchar la música que viene de la gente que justo no está intentando hacerte más ruido.
Claro, el amor es un tema que ha sido muy sobado en la publicidad, la mercadotecnia, el consumismo, pero vale la pena observarlo desde otras perspectivas.
Sí, como bien dices, ¿no? O sea, el amor ha sido utilizado principalmente como herramienta para vendernos algo, ya sea de compra esto que amas, o a esta persona que amas, díselo a través de regalarle tal o cual cosa. Pero ¿qué sería del amor si el dinero no jugara una parte en ello, ¿no? Si el amor no tuviera un elemento mercantil. Y creo que es lo que normalmente nosotros vivimos. O sea, salvo algunas contadas excepciones, yo creo que no te enamoras de alguien en plan de, creo que esto mejorará mi situación económica. No sé, a lo mejor en aquellos matrimonios arreglados de la India, ¿no? De aquellos lugares, pero creo que, no sé si tú lo viste así, yo así no viví el proceso de enamorarme de mi esposa. Entonces, lo que queda, ¿no? Cuando haces el esfuerzo de enamorarte de otra persona, o bueno, a lo mejor ni el esfuerzo, más bien cuando haces el esfuerzo de mantener el amor a otra persona, te das cuenta que son relaciones con las que no se puede, con las que no se puede mercar. Y especialmente la lógica del mercado suele ser una lógica de evitar riesgos a toda costa. Y se entiende, ¿no? O sea, nadie quiere invertir su dinero, tiempo y energía en algo que no sabe si va a dar fruto o no, si va a regresar o no. Pero justo el amor no es así. El amor es una propuesta arriesgada, es peligroso, porque implica dejar a otra, que otra persona eche raíces en ti. Y al mismo tiempo, pues de regreso, si esto es una relación amorosa y no una relación de dominación, implica que el otro deja que eches raíces en él. Y eso es complicado, porque está esta forma gringa de decirlo, de to fall in love, como de caer en el amor. Y la caída es una metáfora muy adecuada. O sea, te toca que una vez que te enamoras, las cosas que antes eran importantes dejan de ser importantes. Y las cosas que no te importaban, de repente importan más de lo que tú crees. Entonces, es una experiencia muy confusa.
Claro, y la historia nunca termina. Las personas cambiamos, las relaciones van cambiando también con el tiempo. Y es parte de la reflexión a la cual te invitamos esta mañana.
Para ti, ¿qué diferencia existe entre el amor y el sexo?
El amor, pues, cuando quieres a tu pareja, y el sexo, pues, nomás lo haces por necesidad.
Ah, que el amor se siente y el sexo solamente es el pum pum y ya.
Te sientes que te falta algo, pues.
Pues yo creo que el amor es más cercano a los sentimientos de la persona y el sexo es como más hacia los instintos.
Bueno, para mí el amor es... tiene que ver más con el sentimiento, con la forma de ser de las personas, con la relación que hay entre esas dos personas, y el sexo es más como darle placer al cuerpo solamente, ¿entiendes?
¿Es posible hacerse adicto a otra persona?
Porque pues una persona es así como, no una pertenencia, pero es algo que te hace sentir diferente. Entonces es como una droga, te puedes hacer adicto.
Yo creo que sí, porque cuando nos enamoramos creemos que esa persona es, o la hacemos parte de nuestra vida, y muchas veces olvidamos que somos capaces de hacer ciertas cosas y creemos que no las vamos a poder lograr sin esa persona.
¿Te ha pasado?
Sí. Bueno, deseas estar con ella, quieres estar con ella, pues cuando no puedes es frustrante.
Aquí preguntábamos si es lo mismo sexo y amor, y bueno, escuchábamos lo que las personas entrevistadas comentaban.
Yo creo que la mayoría de las personas entrevistadas, y atinan muy correctamente, es no necesariamente son lo mismo. O sea, sexo y amor no fuerzas van de la mano. Obviamente es una cosa maravillosa cuando ambas dos efectivamente se juntan.
Cierto.
Y efectivamente, en los años 60, cuando se empezó a hablar de la revolución del amor y empezábamos a hacer a espantarnos menos cuando la palabra sexo salía en las conversaciones, aparecieron también una no poco relevante cantidad de pensadores muy cínicos que hablaban del amor como algo inexistente. Decían, no, lo que existe es el sexo, porque el sexo es lo que puedo, a lo que accedo por los sentidos, ¿no? Lo puedo tocar, lo puedo ver, todos mis sentidos pueden interactuar con él. Pero el amor no, porque el amor parece ser una cosa que no está precisamente en lo físico, que está en otro lado. Entonces aparece este cinismo de los filósofos de los años 60 de, pues es que el amor no existe. Y digo, a lo mejor tú me puedes ayudar más con este tema, porque yo ciertamente no soy psicólogo, pero en los círculos filosóficos se ha empezado a sonar un poco más el nombre de Lacan, que él hace una defensa que parece muy rara del amor, porque dice, es que efectivamente no hay una relación sexual posible, o sea, relación de relacionarme con el otro. Lo que hace que nos juntemos cuando existe finalmente la relación sexual es lo simbólico. Que la vez pasada que vine aquí lo platicábamos, ¿no? Cuando me preguntaste, ¿qué es lo simbólico? Bueno, cuando los niños juegan a las escondidas, por ejemplo, y dicen, ese árbol es la base. El árbol ahora tiene algo que no estaba ahí antes y que es real para los niños que están jugando. Ese árbol es la base. Y en el sexo parece pasar lo mismo, que no necesariamente el amor está ahí, o sea, puedes tener relaciones sexuales sin amar a la otra persona, eso es verdad, Pero al mismo tiempo, eso no dice que el amor no exista. Lo que nos dice es que el amor está en lo que no es parte de la relación sexual, pero que está en la relación sexual al mismo tiempo.
El amor te ofrece la posibilidad de ver la realidad no solamente desde el punto de vista del yo, sino del nosotros, una realidad compartida. Y en ese sentido, tal vez, como dicen, que puede ser más fuerte que el odio, solamente el amor. En este sentido, ¿para qué sirve el amor entonces si queremos buscarle una utilidad? Tal vez si solo pensaras en ti, estarías dispuesto a agotar cualquier cosa solo por satisfacerte. Cuando piensas en el nosotros, entonces ya te interesa conservar el medio ambiente, la vida, y es como esta eterna lucha de la vida contra la muerte, el eros y el tánatos que habla el psicoanálisis y que de alguna manera también nos ayuda a entender cómo la filosofía está presente en el amor que hoy estamos reflexionando y compartiendo con ustedes en el Expreso de las 10.
El amor está por reinventar. Ya se sabe. Arthur Rimbaud.
¿Qué cosa el amor?
Déjate llevar por el Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
A la maca gelada.
Regresamos.
Es necesario abordar el amor a partir de dos puntos que corresponden a la experiencia de cada uno. Primero, en el amor se trata de una separación o una disyunción, que puede ser la simple diferencia de dos personas con su subjetividad infinita. Esta disyunción es, en la mayoría de los trazos, la diferencia sexual. En el amor se trata, ante todo, de un dos. El segundo punto es que, precisamente porque se trata de una disyunción, en el momento en que los dos se va a mostrar, a entrar en escena como tal y experimentar el mundo de manera nueva, no puede tomar más que una forma azarosa o contingente. Es lo que se llama el encuentro. El amor se inicia siempre en un encuentro, un acontecimiento.
Hoy nos acompaña en el programa nuestro amigo Marcos Rayas, compositor, divulgador y filósofo, y estamos hablando acerca del amor y la filosofía. Gracias a las personas que se han comunicado, nos dice Gerardo Ramírez, el amor y el sexo no son lo mismo desde mi punto de vista, son dos cosas maravillosas en sí mismas, sin embargo, cuando se conjugan, crean un nuevo ente sublime, nos dice. Saludos para Silvia, nos dice, el amor es algo que nace y se cultiva cada día, con respeto, confianza, complicidad. Víctor Solís nos comenta, creo que el mejor libro que he leído sobre el amor y el erotismo es La llama doble de Octavio Paz. También nos recuerda Los cuentos de mujeres de Maupassant. Son algunas recomendaciones que de paso nos sugiere nuestro radioescucha. En el corte anterior estabas comentando, Marcos, que una forma de incitar el odio es fomentar el miedo a perder lo que quieres, lo que amas. Y esto se ha utilizado frecuentemente como una forma de incitar el odio. Hablabas de Hitler, por ejemplo, algo que estamos observando en la actualidad también, de ese temor a lo extranjero, a la migración, a cuestiones de este tipo, que se esgrime este tipo de argumentos para justamente fomentar el odio.
Sí, fíjate que ya me acordé, comentábamos, está este dicho que es de Chesterton, de G.K. Chesterton, uno de los grandes literatos de la historia británico. Él decía que un buen soldado no dispara porque odia al enemigo que tiene adelante, sino porque ama a la familia que deja atrás. Y aunque yo no estoy del todo de acuerdo, o sea, no estoy del todo de acuerdo con la idea del soldado y la guerra, nos revela algo muy importante de qué es ser humano. Normalmente cuando te piden que odies a otra persona, ese odio no nace del odio. No es como de, míralo, él es malo, malo, malote, no hay nada bueno en él, tienes que odiarlo. No, normalmente es esa persona que tienes delante está amenazando a tus hijos, está amenazando a tu esposa, está amenazando a tu país. Entonces, como esa persona pone en peligro aquello que tú amas, de ahí es de donde nace ese tipo de odio tan radical.
También en las relaciones de pareja, el amor puede convertirse en ocasiones, bajo ciertas circunstancias, en odio.
¿Cuál es tu nombre?
Alejandra.
Alejandra, ¿tú crees que el amor se pueda convertir en odio?
Sí.
¿Te ha pasado?
Sí.
A ver, cuéntame cómo fue.
Me puso los cuernos y con sus mentiras se fue acabando el amor, poco a poquito. Sí, con ganas de darle unas cachetadas. No, me dijeron mis amigas y amigos. Odio hacia él, de haberle entregado todo por nada.
¿Te ha tocado que te odien a ti?
Sí, porque al muchacho que conocí lo hice lo mismo por desquitarme con él.
¿Y te ha pasado que a lo mejor quieres mucho a una amiga o un amigo y que después lo termines odiando?
Pues no odiando, decepcionada de la vida de mis amigas. Un saludo a Prepaseo.
Ya decíamos que el amor se construye diariamente, porque las relaciones cambian, las personas cambiamos también, y a veces el amor se puede convertir en odio, como decían las personas entrevistadas.
Efectivamente, mira, bueno, lo que veíamos, ¿no? Hay una forma, hay algo muy cercano entre cómo odiamos y cómo amamos, porque lo que veíamos, ¿no? Normalmente el odio nace de que lo que amas se ve amenazado. Lo que decía la reescucha que estaba siendo entrevistada, yo tenía un amor y ese amor se vio, o sea, ese amor se vio destruido por esta traición en este caso, ¿no? Entonces, claro, el problema de esta persona es que destruyó algo que amaba su pareja en este caso. De ahí nace ese odio tan intenso, de un amor, pues, mancillado, ¿no? De un amor lastimado. Entonces, sí, efectivamente puede pasar. Y, de hecho, una de las cosas que más normalmente ocurren, se dice que el amor es algo histérico, que el amor es algo histérico, pero histeria lo que significa en este contexto es, yo no sé qué soy para ti. Y como yo no sé qué soy para ti, yo tengo que actuar como si lo supiera. Y eso es una muy normal en las relaciones, ¿no? Tú conoces a una chica te conoce. Oye, ¿quieres ser mi novia? Sí, claro que sí. Ahora los dos están en el entendido de que son novios. Pero ¿qué significa ser novio para cada uno? No es fácil, porque cada quien tiene sus historias, sus momentos. Cada quien tiene definiciones diferentes para las mismas palabras. Entonces, ¿pero qué va a pasar? Si yo digo que yo quiero estar en una relación amorosa y yo pienso en una relación amorosa no hay celos. Entonces, no sé si esto es igual para la otra persona, pero tengo que actuar como si sí. Eventualmente van a aparecer problemas. Eventualmente las definiciones van a chocar. Eso es así, ¿eh? O sea, una persona que piense, el mejor noviazgo en el que no hay problemas, ese noviazgo no existe. En
claro,
todos hay problemas.
Como las telenovelas, que hay un final feliz y todos felices para sí, siempre. No, eso no existe.
Claro que no, pero que sí existe, que cuando aparece el problema, es en donde, si puedes resolverlo, si puedes gestionar el conflicto, ok, yo pensaba que ser novio era, y tú piensas que no. Yo pensaba que ser novio era regalarte algo cada mes, y tú piensas que no. Ok, ese es un conflicto. A lo mejor un conflicto leve, pero conflicto al fin. Bueno, entonces tenemos que resolver ese conflicto, tenemos que hablarlo. Si solamente lo dejamos que pase, no decimos nada, ese pequeño conflicto se suma con el nuevo y se suma con el nuevo.
Y ahí es finalmente.
Y ahí es en donde el amor se convierte en odio, efectivamente. Pero sí, o sea, si usted se pelea con su pareja, felicidades, usted está en una relación humana. Así son. Si es incapaz de gestionar el conflicto, ahí es en donde se deterioran.
Claro, y si eres capaz de, como pareja, gestionar este conflicto, te hace crecer como pareja y como personas también. Déjame hacer una pequeña pausa y seguiremos reflexionando acerca del amor y la filosofía.
Lo que se hace por amor está más allá del bien y del mal. Friedrich Nietzsche.
¡Ay, qué sueño! Lo que daría por una taza de café.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
¡Cosas maravillosas pasarán!
¡Ay! Me siento enfermo sin ti, corazón. Me siento enfermo sin ti. No sé qué me está pasando. Algo raro estoy sintiendo, muy profundo y muy intenso. Y es por tu ausencia, mi bien. Me siento triste sin ti. La distancia me hace daño. mañanita que nos vimos tan...
Estoy enfermo de amor, dice esta canción que nos presenta el inolvidable Rigo Tobar. Hoy te estamos hablando acerca de la filosofía y el amor con Marco Rayas, compositor, divulgador y filósofo. Y aunque es una canción de la cultura popular, encierra también algunos mensajes como lo que estamos analizando.
Hoy muchos filósofos del pueblo que tienen una gran verdad aprendida con los años.
Una profundidad enorme, ¿no? Sí. Algunas personas se han comunicado, Israel Franco, cuando les preguntamos, ¿tú consideras que es más común odiar o amar en la actualidad? Algunas personas nos comparten su punto de vista. Israel nos dice, odiar es más común porque es más fácil hacerlo. No se requiere nada de nuestra parte. Basta simplemente con que una persona haga algo que no nos guste y ya está. Odio, disgusto. Amar implica esfuerzo y compromiso. Por consiguiente, se vuelve en la mayoría de las ocasiones un verdadero reto. Marta Isabel también nos dice, opino que el amor implica tener esperanza. Y eso es algo muy raro hoy en día. Es más fácil odiar. No hay que esforzarse para nada. Tener esperanza también es mostrar una vulnerabilidad porque te pones a expensas del otro. Odiar es muy sencillo. Julio, por su parte, otro radioescucha, nos comenta, el hecho de amar te puede llevar a sufrir, como la canción de Rigo Tobar.
Oh, sí.
Y también te puede llevar a odiar. Cuando amas a una mujer y no eres correspondido igual o conforme a tus expectativas, empiezas a sufrir por amor y eso te lleva quizá a odiar a tu pareja. Algunas reflexiones que nos comparten las personas que nos escuchan.
Muy, muy interesante. Fíjate que hay un de los dolores que están en el amor, obviamente está el amar y no ser correspondido, pero el otro lado de la moneda también es muy desagradable, ¿eh? O sea, que alguien te ame y tú no puedas amarlo de regreso, es en sí mismo también un tipo de dolor. O sea, porque si es de, híjole, veo tus intenciones y qué bonito ser amado, porque pues claramente, pero no te puedo corresponder porque no lo siento. Entonces, ahí podríamos llegar a unos casos muy feos en donde empiezas esas relaciones por presión, en donde dices, híjole, ya se me aventó con un ramo de flores gigante en medio de la plaza, todo el mundo nos vio y yo voy a quedar súper mal si le digo que no, y terminas diciendo que sí aunque no lo quieras, con la esperanza de que después lo llegues a querer.
Y eso no siempre ocurre.
No, normalmente no pasa, y conforme pasan más días en esa relación, se vuelve peor porque el dolor... Todos los días sabes que si lo dejas, el dolor va a ser más grande que el día anterior.
Algo de esto nos comenta Luz, una de nuestras radioescuchas. Les comparto que sí es muy importante el amor en una relación, ya que yo me casé pensando que con el tiempo llegaría a amar a mi pareja. Pensaba yo, pues tiene dinero, no es rico, pero me va a mantener. No es guapo, pero es una linda persona. Y cosas así, pasó el tiempo y sí lo llegué a querer, pero no a amar.
Además, pues bueno, a la hora de que tocamos un tema como este, independientemente de que la filosofía siempre parece estar como allá arriba...
Claro.
No, pues aquí estamos hablando de una persona que se ha invertido en vivir con otro ser humano por años. Son cosas muy cercanas a nosotros y a cómo vivimos.
Hace un rato nos comentabas acerca de los conflictos que de manera natural surgen en una relación de pareja. Si las relaciones humanas son complejas, las relaciones de pareja tal vez lo sean aún más. Y ahora que estábamos preparando este programa, me enviabas una reflexión donde comentabas que el amor es un proceso de verdad. Esto va de la mano con el pensamiento de Jacques Lacan, quien es también citado en el libro que hemos comentado. Y como el amor requiere repetición, aunque suene cliché, requiere el esfuerzo para reenamorarse de la pareja, que es lo que nos comentan nuestros radioescuchas. Y acerca de los conflictos, ¿se puede ganar una discusión en pareja? En este libro se plantea la idea de que el mundo es de tres cuando ya tienes una relación de pareja. Significa que cuando estás en una relación ya no son dos, sino que aparece un tercero, que es la relación. Así nos lo planteabas.
Sí, la relación se vuelve una entidad en ella misma. Y cuando te metes en una discusión de pareja, hay dos errores normales. El primero es, yo tengo que ganar porque yo tengo la razón. O segundo, yo te voy a dejar ganar porque yo te amo a ti. Y eso es problemático porque si una de las dos fracciones gana la discusión o gana el problema, quien lo sufre es la relación. Es muy difícil, pero las negociaciones que se hacen en pareja cuando tienes cuando estás en una relación de pareja es... Tenemos que encontrar una forma de ganar, porque esa es la única forma en la que la relación en sí misma gana. Si yo decido nunca ganar, porque yo te quiero mucho a ti, se vuelve una relación de dominación. Yo me estoy poniendo en el lugar del dominado y te estoy dejando dominarme, y el amor es parejo, pues, ¿no? O sea, el amor son entre dos iguales, entonces no se puede. Pero si yo siempre gano la discusión porque yo sé más, porque mis calzones dicen, también es una relación de dominación. Y esas son las relaciones que tenemos con los objetos, no con las personas. Entonces ahí es en donde la relación misma empieza a quebrarse.
Yo comentaba hace un rato que el amor también ofrece la posibilidad de que entiendas la realidad ya no desde el yo, sino desde el nosotros. Oh, sí. Y entonces, si solamente piensas en ti, agotarías cualquier recurso natural, amatorio, relacional, pero si piensas desde el nosotros, entonces ya viene la empatía, por ejemplo, y vienen otros aspectos que te ayudan a construir una realidad no solamente para ti, sino para nosotros, que incluyen a los demás también.
Exactamente, empiezas a pensar en el cuidado, aparecen muchas de las mejores condiciones de nosotros como especie, como seres humanos, aparecen justamente cuando nos permitimos pensar en nosotros y no en yo. Y esa es una de las cosas profundamente catastróficas del amor, ¿no? Porque efectivamente yo empiezo a poder pensar en el nosotros, pero puede que no sea la mejor decisión. Yo hace un tiempo tenía esta plática con un amigo, que él me hablaba de, según él, la pésima inversión que era comprar una casa. Por cierto, yo no soy asesor financiero, no, de mí no tomen consejos de dinero. Pero él me decía, es que la voy a pagar cuándo, y me hizo todo un desglose de por qué era una mala decisión económica. Yo dije, no, yo sí espero comprar la mía, porque no pretendo, es más, no pretendo ni habitarla yo, pretendo que la habiten mis hijos. O sea, de alguna manera, esa lógica solo es posible desde que hay un tercero, porque obviamente estas relaciones amorosas van creciendo. No, obvio, no es la misma relación amorosa que tienes con tu pareja que tienes con tus hijos. Pero el amor por esos terceros, que en este caso son los niños, permite ver cosas que no tienen sentido desde un punto de vista puramente económico o puramente práctico. Porque las necesidades cambian y en ese sentido las practicidades también cambian. Pero bueno, así una vez más, consejos de dinero no los tome de mí.
Que son parte finalmente también en un mundo como en el que nos encontramos, nos dice en alguno de nuestros radioescuchas, Gerardo, odiar es más sencillo, aun cuando ambos sentimientos necesitan mucha energía, odiar no lleva responsabilidad. Y Fabián nos comenta, podríamos pensar que el odio, ya que por medio de las redes sociales se leen reiteradamente manifestaciones de odio por todos lados, valiéndose del anonimato o la lejanía, o lo que es completamente cobarde desde mi punto de vista, nos dice Fabián. Efectivamente, en las redes sociales vemos una gran cantidad de expresiones de hostilidad fácilmente escalables.
Mira, hay una psicóloga y filósofa argentina, Roxana Kreimer, que ella estaba mostrando un estudio en donde se veía que las redes sociales, por la cantidad limitada de caracteres y por la lejanía física con otra persona, promueven lo peor de las personas. E, interesantemente, si nos está escuchando alguien que se dedica a crear contenido, no nos dejará mentir, las publicaciones que más tienen engagement, las publicaciones a las que les va mejor, las que las plataformas empujan y últimamente por las que ganas dinero si eres creador de contenido, son las que hacen enojar a otros, las que ponen tristes a otros o las que incitan a la lujuria y las bajas pasiones. Esas son las tres publicaciones que toda red social premia. Entonces, tú puedes ser la mejor persona del mundo, pero si llegaste del trabajo, pasaste una hora y cacho en el tráfico, te mentaron tu madre y lamentaste de regreso porque pues el tráfico, pues así es.
Es otro escenario también donde las expresiones de odio y hostilidad son frecuentes.
Sí, y encima lo primero que haces ya en tu casa es abrir Instagram, abrir Facebook y encontrarte con un lugar que no es neutral como queremos creer, sino que está en donde el dinero camina hacia donde está el enojo, la tristeza y la calentura. Esas son tus tres emociones que vas a encontrar en ese lugar.
Valdría la pena preguntarnos cuál es el efecto en la salud mental de las personas de estar en constante contacto con estas expresiones particularmente de odio o de hostilidad que observamos actualmente en las redes sociales.
Ah, queridos radioescuchas, no cabe duda. El amor es una enfermedad porque manda a todos a la cama. Happy to have, not to have, not big business. Hagamos el amor y no la guerra.
El expreso de las 10. We'll be right back.
El sol nos olvidó ayer sobre la arena. Nos envolvió el rumor suave del mar. Tu cuerpo me dio calor. Tenía frío. Y allí, en la arena, entre los dos nació este poema. Este pobre poema de amor para ti. Mi fruto, mi flor, mi historia de amor, mis caricias, mi humilde candil, mi lluvia de abril, mi avaricia, mi trozo de pan, mi viejo refrán, mi poeta. La fe que perdí, mi camino y mi carreta, mi dulce placer, mi sueño de ayer, mi equipaje, mi tibio rincón, mi mejor canción, mi paisaje. Palabras de amor, Joan Manuel Serrat.
Hoy estamos hablando de el amor desde el punto de vista de la filosofía. Nos acompaña Marcos Rayas, compositor, divulgador y filósofo. Y quiero aprovechar, ya que hablamos de amor y amistad, para enviar un fuerte abrazo a nuestro amigo Raúl Hernández Alcalá, quien es papá además de Marcos. Lo recordamos con gran afecto durante mucho tiempo que estábamos en el edificio de la Universidad de Guadalajara. Te encontrábamos muy frecuentemente, Raúl, y hoy que Marcos nos ha recordado y que nos has enviado un saludo, te enviamos un abrazo con muchísimo cariño y una amistad que permanece a lo largo del tiempo, porque esto es algo muy importante también, construir amistades que permanecen en el tiempo.
Sí, y justo en este libro de la EMBA habla de eso, ¿no? O sea, el amor se sostiene a lo largo del tiempo. Eso es una de sus características, el perdurar. O sea, estoy de acuerdo con que las relaciones se acaban, los noviazgos terminan, tristemente los matrimonios se disuelven, pero siempre, o sea, todas estas instituciones necesitan de trascendencia, o sea, porque una amistad es una institución, igual que el matrimonio, igual que el noviazgo, pero si no tuvieran esa trascendencia, pues entonces no, es como ese novio que cortas al segundo día, ¿no? O esa novia que cortas al segundo día, que es justo la falta de temporalidad es lo que es, sí, sabe, ¿no?
Es pasajero, digamos.
No terminan pues no trascendiendo, no quedando contigo, ¿no?
Muchísimas gracias de parte de la productora Guadalupe Estrella, a todas las personas que se han comunicado para felicitarla por su cumpleaños, como Elba Castañeda, Luis Cis, muchísimas gracias a María Luisa también, a todas las personas que se comunicaron el día de hoy, Javier Galindo, Antonio Mendoza, Orlando, que se comunicó desde Zapotiltic, te mandan un fuerte abrazo. Y también nos dice María Luisa, el amor surge con más frecuencia, pero puede llegar a ser ambivalente, llegando a odiar de la misma manera que se puede amar. Cristian nos dice, en las redes sociales el odio está al por mayor. Es muy triste, pero pues cada quien exhibe lo que trae dentro. Carmen nos comenta, desde mi punto de vista en la actualidad es más común odiar, ya que por las mismas circunstancias en las que vive el ser humano, dentro del entorno social, rodeado de redes sociales, citas virtuales, citas a ciegas, falta de empatía social y emocional, es muy importante construir una nueva versión de el amor. Jorge nos dice, desde mi punto de vista es odiar más frecuente, porque se perdieron los valores y el respeto hacia las otras personas. En ese sentido, también promover el amor es una estrategia de supervivencia, incluso en ese sentido.
De hecho, sería una estrategia casi revolucionaria, ¿no? La permanencia del amor. Porque bien, lo decía ahorita en tu radio, escucha, no me acuerdo ahorita del nombre de ella, pero esto que decía, tenemos que reinventar el amor, ¿no? O sea, es muy válido. De hecho, el libro del que les hablamos, de El elogio al amor, abre con esta pregunta, ¿no? De ¿el amor está amenazado? Y la respuesta es sí. En tanto el amor se siga viendo como una extensión solo del placer. O sea, yo quiero amar, quiero enamorarme, porque es una experiencia muy bonita, pero solo quiero eso, solo quiero la parte linda, ¿no? No quiero esa parte del no sé si me ama o no me ama, no quiero esa parte del híjole, hizo algo que me decepcionó, no quiero esa parte de... es más, hay una cita muy... muy frecuente, no sé si han visto la película de cuando Larry conoció a Sally. Es una gran película, es una comedia romántica. Pero justo el final de esa película, qué mal porque les voy a hacer el spoiler, pero también es una película ya de más de 30 y tantos años de edad. Sally le que es nuestra protagonista, se enamora de Larry, y Larry ya en la escena final, esta escena gran, grandiosa, romántica, en lugar de que él venga con un discurso así muy conmovedor y todo, sí le dice, no, tienes esto y esto y esto, y le enlista varios defectos, y dice, son cosas que me vuelven loco, o sea, son cosas que me molestan, pero aún así, pues quiero estar contigo, te amo, y Sally, la protagonista, le dice, te odio. Es la mejor respuesta de la historia de las películas románticas, porque después de esto ella se quiebra y dice, te odio, te odio, y te amo. Entonces, es esta cosa de, el amor no es este ideal, no es un riesgo calculado, no se puede comprar y vender. El amor es, y además no es razonable, te pasa. Y en ese sentido es catastrófico, porque antes de esto, en la película, Larry y Sally están perfectamente bien. Son seres humanos perfectamente funcionales, siguen adelante con su trabajo, tienen vidas más o menos satisfactorias, hasta que se enamoran. Y en ese sentido, el amor parece ser una catástrofe, pero al mismo tiempo esta catástrofe es lo que permite que experimenten la vida como vale la pena ser vivida. La vida desde los ojos de dos y no desde los ojos solo míos. Y de hecho es esto, o sea, porque suena muy trágico lo que acabo de contar, a lo mejor soy malo contando películas, pero al final lo que dice Sally es, odio el hecho de que te amo porque has puesto de cabeza mi vida. O sea, eso no cambia el hecho de que te amo, pero reconozco que es incómodo, reconozco que es difícil y aún así no te amo menos. Entonces, efectivamente, ¿no? El amar implica esfuerzo, el amar implica trabajo y el amor, por ejemplo, estaba en el libro de Ana Karenina, viene que el amor no es completarse. De hecho, el amor es más bien aceptarse. Como en el que este caso de Larry conoce a Sally, de tienes todo esto que no me gusta, pero yo acepto a tu persona que tú eres.
Porque es una relación humana finalmente, como decías anteriormente, y esa idea de la media naranja pues también es cuestionable en ese sentido de que no es un complemento necesariamente, son dos personas.
Claro, porque si es un complemento, si yo estoy incompleto y busco quien me complete, entonces busco quien me salve. Y si busco quien me salve, no busco con quien compartir, busco a quien servir.
El amor puede ser una herramienta en ese sentido de valorar la naturaleza, las relaciones humanas, lo que tienes, la vida cotidiana. Hay quien plantea que lo único que puede ser más fuerte que el odio es el amor. Tal vez será de esta manera. El amor ha sido también motivo de inspiración para la creación artística. Por ejemplo, tú que eres músico.
Oh, claro.
Pues hay toda una galería por mencionar en ese sentido.
Por supuesto. Para Elisa, que lo comentábamos ya hace unos bloques. Pero vaya, si, por ejemplo, toda la galería de canciones de Armando Manzanero, ¿no? Que son prácticamente todas esas canciones son de alguna forma u otra un elogio al amor mismo de pareja. Probablemente el tema más citado y más recurrido de las canciones que escuchamos todos los días es precisamente el amor. E inclusive, este dato lo tengo actualizado hasta 2014, pero la canción más grabada de la historia de la música grabada, que no es lo mismo que toda la historia de la música, pero la canción más grabada de la historia era Bésame Mucho de Consuelo Velázquez.
Claro.
Que iba desde Consuelito hasta los Beatles, que también tenían su propia versión ahí como en Spanglish. Esta es una versión muy curiosa. Pueden buscarla en YouTube, ahí está. Ahí está disponible para todos.
Pues el amor es un tema que sin duda da para grandes reflexiones. Gracias por acompañarnos, Marcos.
A ver, muchísimas gracias y pues gracias a todos sus radioescuchas por su atención.
A todos ustedes, gracias por permitirnos llegar hasta sus oídos. Hasta pronto.
Iba cantando al aire. Iba cantando al agua, mi pie sobre la tierra, iban bailando, iba cantando al fuego, y la chispa encendía, iba cantando al sol. Topé con tu abrazo, me invadieron los versos y una inmensa alegría. Siento de mariposa, dicen vivir un día. ¿Cómo es que será quererte? ¿Cómo es que será que el sol nace en cada amanecer y despierta en mí el amor? El aire, ay, rica el agua del río azul, café
jefe de las casitas, sí.
Y la nube llorando sin más.
Y la nube llorando sin más.
Y la nube llorando sin más.
Qué lindo si le cuida cuando regrese un día. Si el corazón se quiere quedar, se eriza la piel mía. ¿Cómo es que será quererte? ¿Cómo es que será que el sol nace en cada amanecer y despierta en mí el amor?
Todo el amor que viene y que va,
todo el amor
que vino a buscar,
todo el amor
pasó por acá,
todo el amor
y luego se va,
todo el amor,
no sé qué le pasa,
todo el amor
que venga, venga,
todo el amor
que venga y arde,
todo el amor.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.